Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE, vuelta de puente, es día 1 de noviembre, se acaba, como digo, el puente, aquí estamos para afrontar esta semana de Champions, de Liga, se cierra la Liga en el día de hoy. Y a partir de mañana, Semana Europea. Martes, miércoles, Champions. El jueves, Europa League. Y el fin de semana, más fútbol. Así que, sin parar. Bienvenidos de nuevo a la rutina, a la normalidad. Y ahora ya, hasta el puente de diciembre o la Navidad, cuando lo enganche cada uno. Nosotros aquí, encantados de contarles qué es lo que está ocurriendo. Sepan que ha habido dos partidos que han cerrado la jornada 12 de primera. Levante 0, Granada 3. Es lo último que ha pasado. Ha ganado el Granada. Contundente victoria. Con goles de Germán, Luis Suárez y Antonio Puertas. Y antes, el Rayo y el Celta han empatado a 0 en Vallecas. Y en segunda división, Tenerife 4, Burgos 0 y Alcorcón 0, Ibiza 2. Esto, insisto, en los resultados que han cerrado las jornadas de primera y de segunda división. La noticia del día tiene que ver con el Kun Agüero. El Barça ha anunciado que el jugador es baja después de someterse a un procedimiento diagnóstico y terapéutico y que durante los próximos 3 meses se va a evaluar la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación. Es decir, 3 meses y después veremos. No es por vender optimismo ni pesimismo, pero esto solo tiene la pinta de que hay que esperar. Hay que esperar para saber qué ocurre dentro de 3 meses cuando el tratamiento haya hecho efecto o no. Y saber qué dicen los médicos sobre si el Kun puede volver o no. Si echamos la mirada atrás y vemos los casos de deportistas, jugadores de fútbol especialmente, que han pasado por situaciones similares, la verdad es que la mayoría, o un porcentaje elevado, han tenido que dejarlo. El corazón y el fútbol se entienden muy mal. Y en el caso de Agüero, pues a ver qué es lo que sucede, insisto, en los próximos meses para tomar esta decisión. El Kun ha emitido un comunicado en el que ha dicho que está bien y que está animado para afrontar estos meses de recuperación. Ya saben que el Barça está en Kiev, en Ucrania. Allí juega mañana a las 9 contra el Dinamo. Es un partido absolutamente clave en la Champions, casi a vida o muerte. Esta mañana le han preguntado a Sergi Barjuan, el entrenador interino, si dirigir a este Barça en este momento es un marrón. Sergi ha respondido esto.
Seguramente le preguntarías a 1000 entrenadores y le gustaría estar en mi posición. Entonces, yo como culé... Deseo lo mejor para el club y voy a intentar lo que todo esté en mis manos para solventar esta papeleta que dices tú lo mejor posible con la experiencia que de exjugador y la experiencia que tengo de entrenador para que los jugadores crean en lo que yo les digo y crean en ellos mismos para solventar todo esto.
Esto es lo que ha dicho Sergi en la rueda de prensa previa, como digo, al choque frente al Dinamo de Kiev. Hay otros 2 partidos mañana que afectan a equipos españoles. A las 9 de la noche también los otros 2 partidos. En el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Lille. Esta mañana hay que decir que Lopetegui ha tenido ahí un pequeño rifirrafe con un periodista, sin más. Le ha reprochado los elogios hacia el Lille. Y ha hablado de los datos del Sevilla. No va a tener el Sevilla al Papu Gómez y la gran duda es en Nesiri, que el otro día jugó unos minutos, pero vamos a ver si fuerza o no para estar en el día de mañana. Por cierto, en el Barça no he dicho nada, pero las buenas noticias son la vuelta de Ansu Fati, Dembélé y Ronald Araujo, que han viajado a Kiev y que están disponibles para este choque. Y el otro partido es el del Villarreal. Villarreal, Young Boys, 9 de la noche, en el Madrigal. Hay que decir que el Villarreal tiene las bajas de Gerard Moreno y de Foyd. Y el submarino amarillo necesita los 3 puntos para afianzarse en la pelea por estar en los octavos de final. Tenemos mucha Champions, tenemos lo de Agüero, tenemos la Liga, tenemos muchas noticias que comentar con un gran equipo de comentaristas que ya están en este partidazo de lunes 1 de noviembre. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas.
Emocionado, queridos.
¿Por qué estás emocionado?
Pues mira, estoy viendo, vamos, un reportaje de Severiano Ballesteros, que comprendo que a mucha de nuestra audiencia le pilla como muy lejos, pero me reafirma lo que he pensado siempre. Es el único tipo español con palabra de Nadal. Un monstruo.
Sí, se ve. Un monstruo. Enorme, enorme. Sí.
En los años que fue, lo que fue ese tipo, es una cosa extraordinaria. Me he emocionado.
Vale, pues ¿dónde lo has visto el reportaje?
En Vamos.
En Vamos. Ah, vale, que lo has dicho. Vale, vale, perfecto. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Mónica Marchante, hola Mónica.
Yo también estaba viendo el reportaje en Vamos y espectacular, ¿eh? Firmo debajo de lo que ha dicho Tomás.
Es que en realidad todo lo que rodea a Seve está muy bien. Yo leí su biografía, que la recomiendo. El informe Robinson que le hizo Michael en su día, que en paz descansen los dos, fue fantástico y todo lo que tiene relación con Seve es muy, muy bueno. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y nada, y estamos todos listos y preparados para este programa que ya arranca. 11:36, hora menos en Canarias. Una voz de Messi en esa entrevista que ayer avanzaba Sport y que hoy ha publicado el diario Sport, que hemos podido leer en su totalidad, y que tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas. Por ejemplo, la demostración de que Messi está dolido con Laporta.
Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo del 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club, la gana y el deseo mío y de mi familia era quedarnos ahí. Está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarse la pelota de encima y no asumir su consecuencia y no hacerse cargo de las cosas y hace pensar a la gente. O genera un tipo de duda que creo que no me lo merezco.
¿Has vuelto a hablar con Laporta?
No.
Eso no acabó bien, ¿eh? Laporta Messi no acabó bien. Se vendió en campaña que era la gran baza, la relación que tenían Laporta y Messi para que Messi renovara con el Barça. Y como ven, ni han vuelto a hablar. Y además Messi dice que no le han parecido bien las palabras de Laporta. Y otra declaración importante, la de Vinicius, el jugador del Real Madrid, que ha hablado con nuestra compañera Tati Mantovani, de TNT Sports, en Brasil. Y al asunto de qué pasará con su futuro, estamos ante un extraño caso de jugador fiel y que no enreda. Brasileño, fiel, que no enreda, que no anda con historias de, bueno, ya veremos, mi intención es, pero da gusto que haya jugadores así.
No me falaron nada, mas eu
no me han dicho nada,
tem bastante tempo
pero
ainda.
Estoy muy
claro
tranquilo.
Que renovar,
todavía
claro,
queda
claro
mucho.
Que ficar aquí por
claro
muito,
que quiero renovar.
Muito tempo, mas eu
quiero estar aquí mucho tiempo, pero estoy muy tranquilo.
O contrato que eu tenho,
quiero renovar y no me importa cuántos años voy a renovar años, ni entonces, cuánto voy a ganar.
Me importa
lo único que me importa
que eu renovar, que eu
es ganar, la satisfacción de estar en el mejor club del mundo.
Es la satisfacción de estar en el mejor club del mundo.
A Vinicius le van a amar por lo que está haciendo esta temporada en el campo, pero por este tipo de declaraciones también, ¿eh? Porque, insisto, en este mundo en el que aquí cada uno lucha por lo suyo, encontrarse con un jugador así que dice... Voy a renovar. No me importan los años ni lo que voy a ganar, pero yo quiero estar aquí. Es que da gusto que un jugador sea así de honesto y así de sincero. A lo mejor para él es peor, porque claro, en una mesa de negociación pues ganará menos. Pero yo creo que va a construir una imagen a su alrededor de un tipo querido.
Estas declaraciones van a gustar a todo el mundo menos a su representante.
Bueno, pues que se aguante el representante. Sí, el representante ganará menos de lo que pensaba ganar. Pero él, de cara a la gente que le da comer y al Real Madrid, será un tipo muy querido.
Pero es muy raro, o sea, es raro. A ver si me sé explicar yo. Es raro escuchar cosas así. Pero escúchame, este muchacho, los años que tiene, si Dios le da salud, ¿verdad? Y puede jugar pues como una carrera de... Va a ser multimillonario, va a vivir de él 7 generaciones.
Claro,
de
claro.
Entonces, a usted le ha fichado el Madrid, le ha tocado la lotería. Pues oiga, no vale. Que tiene el contrato de cuando llegó, he leído yo y demás. Bueno, pues oiga, ya le llegará usted en su momento, dará usted 3 o 4 estocazos maravillosos y se marchará usted, vamos, siendo hipermillonario.
Yo es que creo que...
Además de eso está, es lo que usted está diciendo, el ejemplo a la sociedad,
claro,
coño, que no
claro,
todo es la pasta.
Claro, no, y que habrá alguien que le debería asesorar y decirle, mira, en condiciones normales, con lo bien que lo estás haciendo y teniendo en cuenta que te quiere medio mundo, vas a ganar 12. Si forzamos mucho, llegaríamos a 15.
No más ni menos.
Pero claro, pero estarías ahí apretando, apretando y apretando. Y a lo mejor hay quien le dice, no te merece la pena por esos 3 de diferencia quemarte.
Montar un pollo.
Claro, montar un pollo y estar todo el día quemando.
Me van a querer mucho si acabas renovando y mejorando ese contrato. Que yo estuve en la rueda de prensa de Ronaldo Nazario descorchando champán, celebrando su renovación con el Barcelona y a la hora y media... Se subió a un avión para irse a Milán y firmar por el Inter.
Es distinto este, ¿eh?
Pero
el brasileño...
Tiene pinta.
Oye, Sánchez, yo estuve en Bolivia cuando ficha por el Inter, sí. Que vino Luis Suárez, el gallego y demás. Claro, el entorno de Ronaldo era lo que era.
Correcto.
Claro. A ver, rápidamente, que nos espera el doctor. El Madrid juega el miércoles a las 7:45 contra el Shakhtar Donetsk en el Bernabéu. La gran noticia es que Ancelotti recupera a Benzema para este partido. Y atención, otra noticia. Bale, que no juega con el Madrid desde el pasado 28 de agosto, ha sido convocado con Gales para jugar los dos próximos partidos de clasificación para el Mundial. Bielorrusia y Bélgica. O sea, Bale no juega desde el 28 de agosto. Se va a reincorporar a lo mejor al grupo a finales de esta semana. Lo próximo que haría... sería viajar con su selección. Ahora lo comentamos.
Calendario.
Sí, el calendario no, la jeta.
Ha caído así.
El calendario, hay calendarios y jetas. Y no lo digo por Bale, lo digo porque vamos, o sea, es que si ya juega con la selección, ya me parecería tremendo. El Tottenham ha destituido a Nuno y en tenis Nadal ha anunciado que va a volver a las pistas el día 16 de diciembre en una exhibición en Abu Dhabi. 11:41, hora menos en Canarias. Estamos en Kiev con Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Kun Agüero, hemos leído el comunicado del Barça. ¿Dónde está el Kun y cómo está el Kun?
El Kun se encuentra ingresado en el Hospital de Barcelona desde el sábado. Iba a pasar su tercera noche ingresado en esa clínica. Está acompañado de gente de su familia. Desde su entorno me decían que le están animando, que le están apoyando en un momento complicado para él. Se ha pronunciado hace un rato desde la habitación del hospital y ha escrito en su cuenta de Twitter: estoy bien, con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos tantísimos mensajes de apoyo y cariño que hacen que hoy mi corazón sea más fuerte. Lo acompaña de dos corazones azulgranas. Se han pronunciado muchísimas personas en redes sociales mostrándole su mensaje de apoyo, de cariño, como Laporta, Piqué, Modric, y después también está recibiendo muchísimos WhatsApps en su teléfono móvil que tiene ahora mismo en la mano, que está respondiendo y está acompañado de su novia, de su hermano y de gente de su familia, como su madre también.
Ayer hablábamos con el jefe de cardiología del Hospital Gómez Ulla, el doctor Salvador Álvarez Antón. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Después de ver las noticias y el comunicado del Barça, que habla de estos tres meses de tratamiento y después de evaluar una decisión definitiva, ¿a qué le suena a usted todo esto?
Bueno, yo después de escuchar el parte médico ya me quedo más tranquilo que lo era ayer. Creo que el parte médico dice que se le ha hecho un procedimiento diagnóstico y terapéutico, que supongo que ya le han tratado la arritmia que tenía, que en este caso, dada la celeridad y cómo lo han hecho, pues hablaría de la más benigna de las que hablábamos ayer. Ya hablábamos que podía ser una fibrilación sí. auricular o una taquicardia intranodal, lo que dijiste tú, que esa se trata de una ablación y tiene un periodo de recuperación de 2-3 meses y podría volver a jugar al mismo nivel que antes. Creo que ha habido un jugador de baloncesto de la NBA que también ha tenido una arritmia parecida y ya creo que se ha incorporado y está jugando perfectamente.
La Marcus Aldridge,
efectivamente, es el jugador de baloncesto. Doctor, ¿cómo van a ser estos tres meses del Kun? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, pues lo que tiene que hacer es fundamentalmente guardar un reposo relativo, que decimos, es decir, puede hacer pequeños ejercicios, pero nada de deporte de alta competición y nada que le pueda hacer provocar un estrés en el corazón.
¿Le va a cambiar algo la vida después al Kun? Algo, no sé, de esto que te quitan la sal, te quitan cualquier historia para
no,
el futuro,
¿no? No, es si el tratamiento que le han hecho es, si es una taquicardia intranodal, que no es tratamiento curativo, y si es una fibrilación auricular, pues tiene la probabilidad de que se pueda reproducir en los primeros años es pequeña, posteriormente puede tener recidivas, pero en un 80% es el tratamiento es eficaz, es decir, que quita la enfermedad, la ablación.
Perfecto. Doctor, le agradezco mucho de nuevo la explicación. No le molestaremos más noches, porque eso quiere decir que los deportistas están bien del corazón y que no hay ningún percance, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Un abrazo.
Encantado, muchas gracias.
Gracias. Qué agradable y qué amable con nosotros el doctor Salvador Álvarez Antón, que es jefe de cardiología del Hospital de Gómez Ulla. Bueno, pues lo único que queda es que si tiene que hacer este reposo relativo de tres meses,
volver luego no son tres meses, o sea, es bastante más. O sea, tendrá que hacer luego otro mes y pico de pretemporada, como quien dice, ¿no? Para volver medianamente en forma. Si es que vuelve.
Tiene mala pinta, por claro. Lo que tú comentabas, por los precedentes que hay en este tipo de casos. Bueno, lo primero es la persona antes que el jugador, pero sí que es verdad que el tema es preocupante porque a su edad, 33 años, que le pase esto, yo creo que si tiene que arriesgar, no va a arriesgar. El chaval, porque lo primero es la vida personal de cada uno, pero muy mala suerte lo deportivo para el Barcelona, claro, es que de un tipo que había caído de pie.
Es que básicamente lo que se trata es de saber el porqué, que es lo que no se sabe. Y además llama la atención que este chico ha pasado un reconocimiento médico muy exhaustivo hace 3-4 meses, cuando fichó por el Barça. Y ahí no se le detectó nada. Entonces, ahora encontrar el origen de esas taquicardias, o esas arritmias o de ese malestar torácico, me imagino que es lo que más está preocupando a los médicos. Entonces, hasta que se descubra eso, claro, no se va a arriesgar ni lo más mínimo. Es que no se puede arriesgar ni lo más mínimo.
Es importante lo que dice David. No estamos ante un chico de 22 años, claro, que tiene la vida por delante, la vida deportiva. Me refiero que el Kun está en su tramo final de carrera.
Sí, pero bueno, 33 años tampoco es una edad en la que el
corazón haya sufrido demasiado. Pero a lo mejor, ¿sabes?, te apetece menos arriesgarte. Es decir, claro, que tú a lo mejor dices tú...
Hombre, pues, los primeros que lo van a arriesgar van a ser los médicos, claro.
En el Barça estaban muy, muy preocupados y por eso se pusieron en contacto con una eminencia, que es el doctor Josep Rugada, que es quien está tratando al Kun, que es experto en arritmias y en muertes súbitas en el Clínic y también en otras clínicas privadas, y que suelen llamar cuando tienen un paciente VIP y que está sufriendo episodios de arritmias, como es el caso del Kun Agüero. Y es lo primero que hizo ayer el Barça, ponerse en contacto con él, porque en el club había muchísima preocupación, ¿eh? Desde el entorno del Kun Agüero te transmitían más tranquilidad y calma, pero el Barça nos decía que si tenía que quedarse una semana ingresado, que se quedara y que le hicieran todos los chequeos cardiológicos posibles y exhaustivos para salir de dudas y para saber exactamente qué tratamiento tenía que seguir para esta dolencia.
Yo creo que nadie en Barcelona está pensando en cómo se va a reemprender la carrera deportiva al Kun Agüero. Nadie piensa
no,
en eso.
No ponen fecha de reaparición.
Le pasa a Ansu Fati, por supuesto, todo el mundo está, aparte de desearle lo mejor al ser humano, que eso da igual a quién le pase, pero si le pasa a Ansu Fati, se empiezan a hacer cálculos, bueno, ¿cuándo va a volver? ¿Necesita un año, 6 meses? ¿Cómo va a ser su carrera todavía? Pero es que si le pasa al Kun Agüero, yo no estoy dando ni mucho menos por acabada la carrera deportiva al Kun Agüero. Lo que digo es que nadie está esperándole. Nadie está diciendo, a ver cuántos goles va a meter.
Claro, claro. No. Aquí yo soy el Kun Agüero y vamos, no me vuelvo a vestir de corto, claro, salvo que sea para lavar el coche. Es decir, yo no voy a arriesgar cuando ya lo he demostrado todo en esta vida. Y además yo tengo la sensación, yo soy pesimista, yo tengo la sensación de que no le volveremos a ver de corto en la élite con el Barcelona, porque repito, lo primero es la salud, y el chaval, que ya ha hecho una carrera bastante larga y buena, no tiene por qué arriesgar, no tiene necesidad de arriesgar.
Sí. Bueno, está Elena en Kiev con Rubén Martín, que mañana contará el partido en tiempo de juego. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está Kiev?
Pues frío, no helado todavía porque no es diciembre, pero ya van bajando las temperaturas hasta hora de la noche. Aquí es una hora más que en España, a unos 4 o 5 graditos todavía sobre cero. Y está igual de impactada la afición del Dinamo de Kiev e incluso el vestuario del Barça. Yo he cruzado un par de mensajes con un jugador del Barça por el asunto de Agüero. Ahí la sensación me decía que tiene muchas ganas de meter un gol mañana para dedicárselo a Agüero. Yo creo que lo copa todo, ¿no? Los periodistas locales te preguntan por Agüero, qué ha pasado con el Barça, aunque ya hemos visto en el recibimiento que ha grabado Elena en el hotel de concentración del Barça que se hablaba más de Messi y de Koeman, pero sí, el nombre fundamentalmente es Agüero también aquí.
Elena, allí en Kiev me ha sorprendido el dato de vacunación que hay en la población.
Sí, hoy ha entrado en zona roja. Los casos de COVID se han disparado en las últimas semanas y en un intento de frenarlo te piden el certificado de vacunación allí donde vayas, en todas partes, transporte público, centros comerciales, restaurantes. La tasa de vacunación era muy baja, a mí me lo contaba el taxista y no daba crédito, me decía, ¿no?, un 30%. Y luego he estado buscando datos y he visto que solo el 18% de la población tiene la pauta completa.
¿18%?
Solo el 18%. Me decía el taxista que aquí son muy negacionistas con todo, con el COVID también, y que además hay un mercado negro donde venden documentos de vacunación falsos. En Telegram los puedes comprar por 50 euros, pero sí que es verdad que la gente ha empezado a tomar conciencia en los últimos días y, por ejemplo, la semana pasada han alcanzado el récord de vacunación y va subiendo. Los centros de vacunación se van llenando con colas de personas que quieren ahora inocularse la segunda dosis, tener la pauta completa, pero hasta el momento solo el 18% de la población la tiene.
¿Mañana al campo puede ir el 100% del aforo?
Me decían que dos tercios. Sí, el Olímpico de Kiev, que lo tenemos aquí al lado, nuestro hotel está pegado al estadio donde mañana van a jugar Dinamo y Barça, puede albergar a 70.000 aficionados, así que podrán entrar unos 45.000 aproximadamente.
Rubén, el Barça se juega la vida en el partido.
Sí, el Barça, a ver, las cuentas son hacer lo mismo que haga el Benfica ganando aquí, porque el Benfica empató aquí a cero contra el Dinamo de Kiev, como el Barça palmó en Lisboa, si le consigue ganar al Benfica en casa... Ganando aquí para mí lo tiene hecho el Barça. A ver, lo tiene hecho. Luego va a depender de sí mismo ganando al Benfica en casa. O sea, el Barça con nueve puntos...
Es que, este Barça decir eso es mucho, ¿eh?
Con este Barça de hacer esas cuentas es mucho porque viene pues de que le moje la oreja el Alavés o el empate en casa o el Granada. Es verdad. Con nueve puntos se mete. Entonces, el Barça tiene tres, ha palmado contra el Bayern y lo normal es que palme los dos partidos contra el Bayern, salvo que llegue el Bayern muy clasificado a la última jornada y a lo mejor no apriete mucho, pero es que sin apretar ya le ganó en la ida. Y el Barça le queda el de mañana, que es el vital, para sumar seis puntos. Y luego el del Benfica, que para mí es donde se van a jugar la clasificación en el estadio del Camp Nou.
Vale. Elena, ¿qué novedades tiene el equipo?
Bueno, han recibido el alta médica cuatro jugadores de una tacada. Ansu Fati, De Jong, Araujo y Dembélé cuatro meses después. En el caso de Dembélé podrá jugar si Sergi Barjuan lo considera unos minutos al final del partido, pero evidentemente... lleva mucho tiempo parado y no podrá ser de la partida. En cambio, Ansu Fati sí que podría estar en el once titular y Araujo, por lo que me dicen, él quiere jugar, quiere estar, pero parece ser que pasará por delante el Lenglet, más que nada porque no se quieren tomar riesgos. En todo caso, mañana van a acabar de decidir, a las 11 hay una sesión de activación y veremos qué alineación pone Sergi Barjuan, que va a debutar en Champions como técnico interino y que ha dicho que lo que está intentando hacer hoy en la rueda de prensa telemática, que ha dicho que lo que trata de hacer con sus jugadores es conectar con ellos, hablar con todos. Aquí a Coutinho, por ejemplo, le ha pedido que sea fiel, que juegue como él sabe para reencontrarse el Coutinho del Liverpool, pero que poco más puede hacer porque es que no tiene apenas tiempo para entrenar y para preparar el partido.
¿Qué haréis vosotros, David? Senabre. ¿Forzar todo lo que haya que forzar mañana?
Yo creo que sí. Yo es que es el partido más importante de la temporada. Es que la viabilidad económica y deportiva de este club pasa por lo menos seguir adelante en esta competición y pasar la liguilla. Para mí todo lo que no sea ganar mañana es un drama auténtico. Acabamos con la mentira esta de que Sergi no es interino y que Xavi es una de las muchas opciones. El equipo tiene que ganar sí o sí mañana. Si no ganan, evidentemente no voy a responsabilizar a Sergi y toda la culpa va a recaer en la plantilla de los jugadores que mañana sí tienen que demostrar un poquito de vergüenza torera ante un equipo que, aunque se me cabre las hordas internacionales, si no es una banda, se acerca mucho a lo que sería una banda.
Evangelio, horda internacional.
Aquí presente. Buenas noches a todos.
¿Se acerca a una banda?
¿Es una banda o no?
Yo eso jamás lo diría. Hasta de un equipo que pensara eso tampoco lo diría.
Hasta pero de una banda no lo diría.
O sea
hasta
que lo,
hasta
o
de
sea
una
que
banda
lo
no lo
o
diría.
Sea que es una banda, vamos.
No, este equipo lo que está es muy... Es verdad que está líder en su liga, pero en la Champions está siendo muy blandito. De hecho, en el Camp Nou casi no pasó, pasó pocas veces del medio campo. No es un equipo que presionaba, sino que esperaba al Barça atrás. Tuvo el Barça bastantes ocasiones y el 1-0 fue un poco engañoso y el Dinamo no ha marcado un solo gol en lo que llevamos de Champions. El Bayern le metió 5 y es un equipo que no pinta mucho el estilo de juego que tiene o cómo juega al entrenador que tiene, que es Lucescu, que es un mito del fútbol europeo, un mito del fútbol rumano. Pero es verdad que el Dinamo está muy bien en la Liga, pero en la Champions está dejando muy, muy mala imagen. Si mañana no son más valientes, yo creo que el Barça debería volver a ganar.
He sido generoso, son una banda, escuchando Evangelio.
Pero, oye, Rata, si dan tres pares seguidos, se para el partido, salen esas señoritas que le ponen flores en la cabeza y hay una vuelta al ruedo. Vamos a ver.
Bueno, tiene jugadores, te digo una cosa, tiene jugadores que no son malos, te lo digo en serio. Son los internacionales por Ucrania.
Bueno, escúchame, es imposible que el Barça pierda ese partido. Dejarlo
no,
de
imposible, no, imposible no es.
Imposible.
No.
En el Barça imposible no,
nada. Escúchame. ¿Cómo está el Barça ahora mismo? Imposible.
Escúchame. El Barça, a mí tú me digas, que les quieres ver el día del Benfica, te lo compro. El día del Benfica, que te puede no valer el empate, por aquello que pues, si el Benfica le gana al Dinamo y después el Barça pierde en Múnich, a ver qué diferencia de goles hay. Pero escúchame una cosa. Esto, claro que tienes la referencia del Sheriff. Y ante el Sheriff, pues los demás desarmados.
La pero primera esto, media hora que hizo el Barça en Lisboa, Tomás, fue bastante mejor que el partido entero contra el Dinamo.
No, en el partido del Camp Nou, que bien apuntaba Evangelio de que no pasan del medio del campo, hubo run-run.
No, tres pases seguidos.
Hubo minutos en los cuales parecía que le iban a empatar el partido.
De todas formas, el problema no es que el Dinamo de aquí sea mejor o peor. El problema es el Barça.
El Barça no da tres pases seguidos.
El Barça está medio atento. No esperemos el Brasil de Pelé para ganar ese partido de mañana. Hombre, por Dios, es que si mañana el Barça pierde, tienen que volver con peluca por aeropuertos distintos. No metemos cosas. Es un equipo, como dice Sánchez, es lo que hay en la Champions hasta que se acaba esta broma de los grupos y entran los serios. Entonces,
de los grupos se han caído algunos grandes.
Claro, ¿sí? Claro. Me recuerdo la broma del Karabaj, por ejemplo.
Que sí, hombre.
El United ha caído un par de veces también por el camino.
Y luego la situación en la que llega el Barça, que la idea de juego, como lo llama siempre Dani, se soporta sobre Nico Gavi. O sea, que son dos chavales que ¿cuánto llevan en el fútbol de élite? ¿Tres ratos?
Sí, pero mira, ellos en qué se soportan. La idea de fútbol de ellos en qué se soporta.
Mejor que se soporten Nico y Gabe que en según quién. Yo, respondiendo a lo que decía Juanma, yo creo que hay que forzar todo, menos Dembélé. En mi caso, porque yo confío en él a la larga, pero vamos, que si el club piensa que Dembélé no va a renovar, a lo mejor hasta le fuerza a Dembélé también. Yo creo que mañana es un partido para poner toda la carne en el asador y para no dejarte nada. ¿Que De Jong tiene un golpe? Me da igual, si es un golpecito. Hombre, claro, si estamos hablando de que el Kun Agüero tiene una arritmia, por supuesto que eso no. Pero si alguien tiene un pequeño golpe, unas molestias o hace tiempo, da igual. Mañana tiene que estar en el campo y tiene que darlo todo, pues que si no...
Es un partido muy importante.
Se acabó ahí, no estoy tampoco de acuerdo y os recuerdo el Madrid en campo el Chelsea el año pasado. O están bien o no están bien. Y volvemos a los 11 sanos y a los 11 tíos con un cierto ritmo, que me diréis que el del Barça es cochinero. Ahora, poner 3 o 4 tíos que vienen de jugar ni se sabe cuándo en un partido así, yo te digo que el numerito de Sergio Ramos, Mendy, bla bla bla, con el Chelsea.
Tomás Araujo, cojo, que no es para mañana, que mañana no va a estar. Pero si Araujo, cojo, ya vamos. Es mejor que el Englet.
Ah, bueno, pues nada, para sacar cojo. Pues que salga cojo. Yo al cojo no le ponía. Ahora, digas, oiga, mire usted, hay un tío que está en unas condiciones, naturalmente no voy a esperar 4 días más. Pero cuidado con estos tíos que están y no están. ¿Y cuánto tiempo hace que no juega Araujo? ¿Cuánto tiempo hace que no juega Dembélé? Etcétera, etcétera. Dame tíos que puedan correr 90 minutos.
Vale.
Araujo 5 partidos hace que no juega.
Bueno, es un mes y pico, ¿no?
Ansu Fati hacía 6 meses y salió un día y empezó a driblar gente y a provocar penaltis y metió un gol a la escuadra.
El día del Madrid desde Pelé no se ha visto una cosa igual.
El día anterior.
Justamente el día
también
anterior.
También están, Dani, en un momento en el Barça en el que, por el momento del Barça, todos... parece peores de lo que son. Sí. Cuando empiecen a ganar 2 partidos, todos nos van a parecer mejores, pero es que ahora todos nos parece que están muy por debajo del nivel.
Sí, pero Rubén, llevamos toda la temporada con el tema de la que ganen 2 partidos, pero es que son incapaces de ganarlo.
Rubén, Elena, no os vayáis porque vamos a hablar de Messi, pero Elena, vete a Cope Kiev, que se oye mejor Cope Kiev que en la Cope que estás tú, que debe ser la Cope del pueblo de al lado de Kiev. 11:58, una hora menos en Canarias. Mañana el resto de la Champions, lo contamos ya, el Sevilla-Lille, por ejemplo, con Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Hay ambiente para el partido?
Sí, sí, y se va a llenar. Tiene pinta de que se llenará, o casi casi, porque es un partido absolutamente decisivo para el Sevilla mañana ante el Lille, tras los 3 primeros empates que ha cosechado el equipo de Lopetegui. Y en Francia también le dan la misma importancia. Mira, tengo por aquí por delante, Juanma, la portada del equipo de mañana, y ya es difícil que algún equipo de Francia le quite una portada al Mega PSG. Pues bien, la portada que me ha pasado el periodista de moda ahora mismo en la comunicación española y mundial, Víctor Navarro, es la siguiente.
Víctor, la bomba Navarro.
Sí, la bomba Navarro. Es una foto de uno de los delanteros de moda en Francia, en estos momentos, al que conoce bien Evangelio, que es el canadiense del Lille, Jonathan David, que es el máximo goleador ahora mismo de la liga francesa. Y se le ve en una fotografía junto a un jugador del Sevilla, al que no se le aprecia la cabeza, el rostro, pero si se le ve el brazo, yo apostaría que es Diego Carlos. Solo por el brazo que tiene, parece que es el brazo de Diego Carlos. Y el titular es David contra Goliath. Muy original, ¿verdad?
Sí.
David contra Goliath.
¿Tanto para llegar a eso?
Sí, tanto para llegar a eso. David contra Goliath. Es la portada del equipo mañana, porque para el Lille es absolutamente fundamental el partido también de mañana. Y tienen dos bajas importantes. No viene Burak Yılmaz, el delantero turco, que es el capitán y el líder de este equipo. Se lesionó el viernes en el partido ante el PSG, que perdieron por 2-1, y tampoco pueden contar con Botman. Y en el Sevilla están todos, todos menos el Papu. El Papu anda con problemas físicos.
¿Pero en Nesiri está?
Yo tengo alguna duda, Juanma, de que esté 100% como para jugar un partido de esta exigencia. Si mañana habla con el entrenador y le dice, oye, tengo una hora, o creo que tengo para una hora, y los físicos creen que está para eso, lo mismo lo alinea de principio. A mí me da que no está al 100% y que lo normal es que siga jugando Rafa Mir y que lo tenga que utilizar a lo largo del partido. Ahora bien, si hay una mínima posibilidad de que el jugador dé un paso hacia adelante, teniendo en cuenta el peso que tiene el partido mañana en Champions, porque se la está jugando el Sevilla, yo creo que lo mismo lo pone de inicio. Es la gran incógnita saber si está para una hora, para media hora, el estado físico de Nesiri, que sale de una lesión complicada y que le ha preocupado, según me cuentan, mucho al jugador, porque pensaba que podía ser incluso para mucho más tiempo, y en prácticamente 30-35 días está ya a disposición del entrenador.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Hasta mañana, un
hasta
abrazo.
Luego. Cerramos el repaso a la Champions. Ahora te pregunto, Evangelio, con el resto de la jornada. Pero
sí,
el Villarreal Young Boys. Juan igual. Juan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Está deprimido el Villarreal. Está en un momento difícil, ¿eh?
Malo, sí. Lleva 4 partidos en Liga sin ganar. No le sale nada del equipo. Y bueno, Emery tiene mucho crédito, Juanma. Si, no sé si pensabas preguntármelo, porque ganó el año pasado la Europa League. Pero no es muy no es buena la dinámica. Lleva 3 derrotas, 2 victorias, 6 empates. Los números no son buenos. Pues el año pasado ya eran regulares los números, Juanma, recuerda, en Liga, pero le salvó la Europa League al equipo, y vamos a ver si reacciona, y para empezar en el partido de mañana, ¿no? Pero como bien dices, no está bien el equipo y necesita reaccionar ya para el partido de mañana. Tiene las bajas de Gerard y de Foyth, los dos por lesión. No está Oguiel, costa marfileño, porque no está inscrito. Vuelven al 11 Trigueros y Mario, y pita el neerlandés Gozu Buyuk.
Gracias, un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Fernando, ¿qué destacamos del resto de la jornada?
Como los españoles están como están y todavía no han asegurado su clasificación y se la están jugando, los 3 partidos de sus grupos son importantes. El primero, a las 7:45, el partido del grupo del Sevilla, el Wolfsburgo-Salzburgo, y a las 9:00 p.m, el Bayern-Benfica en el grupo del Barça y el Atalanta-Manchester United en el grupo del Villarreal. Habrá que estar pendiente de eso, como del Juve-Zenit, que es a las 9:00 p.m. Sabes que la Juventus está durante toda la semana concentrada por los malos resultados en Liga, porque la Champions lleva en pleno. De momento, 9 puntos en 3 partidos.
Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un
mensajes.
Abrazo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, no me extrañaría nada que Guas estuviera mojadísimo con las declaraciones de Vinicius. Esto es querer a un club, y yo encantado. Casillas, Raúl y Ramos querían muchísimo al Madrid y mira cómo terminaron, no te fíes, Vinicius. Fueron 9 años de Cristiano, 3 de Ramos y la que nos espera ahora con Vinicius. Es el nuevo ejemplo a seguir para toda la humanidad. Solo veis la batalla entre Laporta y Messi, pero nadie ve la falta de respeto al Paris Saint-Germain. A Messi solo le ha faltado decir estoy aquí porque en algún sitio tenía que jugar. Me alegro mucho por la victoria del Granada, sobre todo por Robert Moreno y por lo mal que le trataron en la selección española después de lo bien que lo hizo. Y dice un oyente, hola partidazo, viendo el vídeo del flan de café de Fouto, me di cuenta de un detalle. Eran las 7:10 de la tarde y ya estabais trabajando. No sé por qué, siempre creí que llegabais a la radio a las 11:15.
Sí,
desde hoy
sí,
os respeto más.
A las 7:10 ya llevamos mucho tiempo trabajando. A las 7:10 ya vamos.
Desde las 9 de la mañana, reunión de guión.
Sin parar.
No, reunión de guión no, pero el WhatsApp no tarda mucho.
El WhatsApp
en empezar
a las 10 de la
mañana, está ya
el grupo
circulando.
De WhatsApp del partidazo ya está escupiendo noticias.
Y solo una matización, no es flan, es tarta.
No, eso ya lo debatiremos y sobre todo tienes que respetar a la audiencia, es muy importante que
no, respetes. Si no, es respetado, he matizado.
Y escuchad porque hay otro mensaje sobre Laporta.
Yo también, como culé, estoy muy dolido con Laporta. Miente más que Pinocho. Y si no dimite, pues porque tiene una cara que se la pisa. Y esto no lo sacarán si porque saben que no es publicable, pero es la verdad.
Pues sí que es publicable, sí.
Es lo que dice. 12:04, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE.
Gemma Santos, mensaje importante.
Súper importante, querido Juanma. Muy buenas noches a todo el mundo. Vamos una vez más a recomendar a todos nuestros oyentes que hagan como nosotros y escojan ya las estanterías del elefante, las estanterías Simon Rack, que son la solución para poner orden en tu vida, en todos los niveles. Ellos son la empresa líder en Europa en ordenación y bricolaje. Sí, son líderes en Europa, en todo el continente, desde Zaragoza para todo el planeta. En todos los rincones del planeta conocen las estanterías Simon Rack porque son las mejores, porque duran para toda la vida, porque son súper resistentes, por su variedad, por su calidad, por su precio, que tienen un precio alucinante, por lo fáciles que son de montar. Así que todo el mundo tiene que ir a su ferretería o al gran almacén de bricolaje que le pille más cerca y pida Simon Rack, las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
David, te han quedado espectaculares, ¿eh? Ya era hora que pusieras un poco de orden en el trastero y en el garaje, ¿eh?
Geniales,
no,
¿eh?
No,
han que, encajado ahí a la primera, además.
Claro, claro. Los niños pueden volver a la habitación ya,
duermen,
¿eh?
En las estanterías. Duermen en las estanterías. Los tres,
claro,
sí.
Porque bien. Aguantan todo. Además, las claro. He cogido en azul, hombre, el no, para que le haga juego.
Si no aguantan unos niños, hombre. Claro, claro.
Aguantan todo, Simon
Rack. Todo. Gracias, Gemita.
Un beso.
12 y 6, sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.